Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert como entrevistadora y a Vicenta Pérez en la gestión musical.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a tratar el tema del sector de las empleadas de hogar y que tanta importancia tiene en nuestro país y que están llevando una lucha en favor de sus justas reivindicaciones. El servicio doméstico aglutina en nuestro país a 637.700 personas, 9 de cada 10 son mujeres y cerca del 42% son migrantes.
Se llamaba como vos, tenía nombre y una historia. Se llamaba como yo, tenía sueños y memoria. Amaba como vos y como yo.
Tenemos a Dolores Jacinto Nieto, mexicana, que lleva 14 años en nuestro país, activista social por los derechos de los trabajadores de hogar y de cuidados. Actualmente coordina la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados, en la cual milita desde su creación en 2017. Hola Dolores, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Gracias por la invitación.
¿Qué tal te encuentras?
Bien. Empezando septiembre, nuevas vibras, de haber descansado un poquito y ya para cerrar este año también, a modo de proyectos.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Dolores ya es una amiga del programa porque ya ha estado algunas veces con nosotras. Hoy queremos charlar contigo sobre la publicación en el BOE del Real Decreto 893-2024, que se publicó el pasado día 10 de este mes. ¿Qué nos puedes decir de este decreto?
Primero, que cada paso que se dé en favor de los derechos de las trabajadoras de hogar y cuidado siempre lo vamos a agradecer. Por nuestra parte, pues sigue siendo insuficiente. Es un paso, sí, lo agradecemos, pero sigue siendo insuficiente.
Lo veis así desde la asociación intercultural, donde estás tú, ¿no?
Lo vemos así desde esta asociación y desde el conjunto de asociaciones que hay a nivel territorio español. Nosotras, pues, al final formamos parte de una red de trabajadoras y de organizaciones que trabajan con trabajadoras de hogar y cuidados, y como asociaciones, como tercer sector y personas que seguimos trabajando actualmente a pie de calle con ellas, nos parece insuficiente. Y también, como trabajadora que he sido del sector durante 10 años, sí, me sigue pareciendo insuficiente, sobre todo en el hecho de que no está acogiendo o recogiendo todas las circunstancias de las mujeres que están trabajando como internas en régimen de pernocta. Pues no se hace ningún anuncio sobre ello y se sigue dejando que se siga este régimen dentro del sector.
La regulación especial ha servido para dar cobijo a fórmulas de contratación y extinción más laxas, con regulaciones del tiempo de trabajo opuestas al derecho a la igualdad. ¿Crees que este decreto viene a remediar este aspecto? Porque habla de la prevención de la violencia y acoso en el empleo doméstico.
Exacto, habla de prevención y acoso, pero no habla de cómo lo va a hacer, porque otra de las partes es que no hay una partida presupuestaria para llevarlo a cabo. Se nombra que se va a hacer a través de aplicaciones vía online, que van a ser los propios empleadores los que van a ver si hay ese riesgo para las y los trabajadores. Pero yo veo a las trabajadoras y veo a los empleadores que son quienes les acosan directamente a las trabajadoras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién de verdad? Y verificar que no hayan esos riesgos para las compañeras. Vuelvo a traer a colación el régimen de pernocta. O sea, hay mujeres que viven 24 horas dentro de un domicilio y que sea el empleador el que desde su buena voluntad realice ese análisis de riesgos, la verdad es que nos parece corto. Debería de haber un presupuesto económico para llevarlo a cabo, unos medios. También esta normativa dice que tiene 2 años prácticamente, a 2026 entrará en vigor completamente, y de aquí al 2026 puede que cambiemos de gobierno, puede que se modifiquen, puede que lo retrase, y volvemos al mismo punto. Sin una partida presupuestaria, nosotras no vemos de qué forma se va a llevar a cabo.
También otro aspecto muy importante es el de la salud. ¿Cómo lo ves este aspecto?
Está llegando tarde porque tampoco se están diagnosticando enfermedades profesionales de este sector, y hay muchas compañeras que están destrozadas en cuanto a los brazos, a las manos, a las piernas e inclusive la espalda, y lo hacen pasar los médicos como una enfermedad común, no como una enfermedad profesional. Vuelvo a repetir, creemos que no es suficiente el hecho de que no haya unas enfermedades profesionales reconocidas del sector, que se vea es como si nos hubiéramos hecho el desgaste limpiando nuestra propia casa, cuando en realidad nosotras trabajamos limpiando casas de los demás, trabajamos cuidando a personas de terceras, y nosotras tenemos pues un beneficio económico. Eso es una enfermedad profesional, no es de que yo haya levantado a mi hijo o a mi abuelo, y eso creo que también tienen que especificarlo y tienen que sacarlo, y que sean las propias mujeres las que se beneficien, y no que se le siga poniendo trabas y piedritas en el camino para llegar a ello.
Creo que también es interesante mucho para vosotros es los descansos, que se regulen los descansos, y también lo que se refiere a los salarios. En ese aspecto, ¿cómo lo veis?
Se tienen que regular, por supuesto, porque en este sector es en el único sector donde se permite una jornada de hasta 60 horas, con unas 20 horas que se dicen de presencia. Pero muchas veces, aparte de esas 20 horas de presencia, una jornada laboral de una trabajadora que está en régimen de pernocta, pues empieza su jornada laboral a las 7 de la mañana y se va a dormir a las 11 de la noche. Entonces, ahí también habría que ver y buscar las fórmulas que se puedan llevar a cabo para poder tener también esa hoja donde se marquen los horarios que tienen estas trabajadoras, porque hay que decirlas, ellas no tienen una hoja donde estén marcando las entradas y salidas del trabajo, entran y no salen. Por horas también muchas veces estás en horas extras y tampoco se está recogiendo cuántas horas de verdad se están trabajando, porque no hay alguien que esté verificando que estén esas hojas complementadas, porque directamente no las hay.
También te quería preguntar, ¿cómo sigue la campaña regular? Regularización ya.
Me parece que se han cerrado ya las enmiendas totales. Ahora están de reuniones con los diferentes partidos políticos para poder llegar a acuerdos y hacer que se mueva esta iniciativa, porque hay que decirlo, está atascada ahí en el Congreso para las enmiendas parciales, la están metiendo en un cajón, y eso al final de cuentas lo que está haciendo es perjudicar a las personas que viven en este territorio en una situación administrativa irregular, y que está haciendo ahora mismo que muchas de nuestras compañeras se vayan al sector de hogar y cuidados, y sobre todo de internas, porque como ustedes bien sabrán, aquí en Valencia últimamente se están incrementando de forma desproporcionada las detenciones por un perfil racial, porque puede ser que sea un delincuente, pero es mi cara la que ya dice que soy una delincuente, básicamente, no porque piensen que voy a explotar una bomba. Entonces, nosotras como IPIC y como parte que hemos formado del movimiento regularización ya, sí que pedimos que se desatasque, que se haga una regularización de las personas migrantes y que se adapte a los tiempos que está habiendo, más allá de hacer una persecución para las y los compañeros que viven esta situación de irregularidad.
Aquí en Valencia, por parte de CEAR, estaba denunciando que el problema del padrón porque está unos retrasos grandísimos y entonces esto afecta a las personas más vulnerables. ¿Cómo lo veis de vuestra organización?
Cada vez lo vemos más complicado porque la administración en principio debería de dar herramientas a todas estas personas para poder empadronarse, para no tener ningún problema. Se lleva un conteo de las personas que viven en situación administrativa irregular en el Estado español a través del padrón, porque es la forma de contabilizarlas. Si las personas no están pudiendo acceder a empadronarse, entonces ¿cómo vamos a tener una cifra real de todas las personas que estamos conviviendo en el territorio español? O sea, la administración, en lugar de poner barreras, debería de ofrecer herramientas para poder hacerlo y no seguir poniendo trabas. Y volvemos al tema de la regularización. Yo creo que es algo positivo para España porque ahora mismo 500.000 personas trabajando en la economía sumergida y vuelvo a las trabajadoras de hogar y cuidados. Tengo un montón de atenciones, en lo que va del año he hecho, no sé, 50 atenciones y un 70% de las compañeras que he atendido son mujeres migrantes en situación irregular administrativa, internas y con unos salarios, pero muy por debajo del salario mínimo interprofesional. Y una de las excusas es que estás sin documentación. Ya cuando tengas documentación te haremos un contrato con lo que es. Pero claro, son 600 euros los que le están pagando. Y digo, pero tú te das cuenta que si ahora no te está pagando lo que te tiene que pagar, cuando tengas un permiso de trabajo, será el doble o casi al triple, porque se tiene que pagar la cotización a la Seguridad Social. Esta parte yo creo que es una forma también de que las mujeres no se sientan tan vulnerables al momento de poder renegociar, decir, bueno, yo tengo una situación administrativa regular en este sitio y por ende puedo exigir, ya no reclamarlo, exigir lo que a mí me corresponde por ley.
Tú formabas parte cuando estabais por conseguir lo de la ILP, que lo conseguisteis. Entonces, ¿esto no ha influido para la regularización ya?
Pues ese es el proceso. Es que la ILP tiene como varias fases. La primera fase, que era la Iniciativa Legislativa Popular, era la recogida de firmas. Ahí se recogieron 700.000 firmas para llevar al Estado español y decirle que estas personas estaban pidiendo una regularización, porque hay que mencionarlo, eran firmas de personas con documento nacional de identidad. O sea, si yo tenía un IE, no podía firmar, no podía pedir esa petición de decirles que tenían que ser personas españolas. Y se llevaron al Congreso, después hubo elecciones, entonces hubo como un año ahí perdido, entre que hubo elecciones se paralizó, y este año se volvió a activar, que en abril fue cuando se dio para que pasara a la mesa a debatir, porque también eso era importante, que se debatiera por lo menos la iniciativa de decir si querían que siguiera adelante. A partir de ahí se abrieron el proceso de enmiendas totales, que un solo partido fue el que metió una enmienda total a esta iniciativa. A partir de ahí se cierra el plazo de modificaciones totales y ahora se está abriendo el plazo para meter enmiendas parciales. Y lo que se está intentando ahora hacer es presionar a los partidos políticos, primero, para que se haga una enmienda parcial todos y se modifiquen, porque en una primera parte nosotras pedíamos que se regularizara a todas las personas que estaban de forma irregular hasta el 1 de noviembre del 2021, que fue cuando se realizó, y ahora del 2021 al 2024 ha pasado mucho tiempo. Con lo cual, lo que queremos es que se modifique y que se amplíe, que abrace pues a mucha más gente, porque en realidad ha sido una tardanza por un sistema que al final ha tenido unas elecciones y que ha ido retrasando todo el proceso. Pero lo que busca esta iniciativa y lo que están buscando ahora las compañeras de regularización ya es llegar a acuerdos con los partidos políticos para sacarla adelante y que se lleve a su debate lo más pronto posible. Y, por supuesto, que se apruebe.
¿Cómo ves la fuerza de esta asociación intercultural para poder reivindicar?
Nosotras venimos reivindicando desde el 2017. La verdad es que a ratos nos venimos abajo porque parece que vamos nadando contracorriente, contra un sistema que no reconoce los derechos, que no nos ve como trabajadoras, que parece que se defiende mucho más a los empleadores de decir es que no son una gran empresa, son personas como tal, y nosotras volvemos a lo mismo. Yo no quiero que me pague como una empresa, pero si no tienes ese nivel económico, pues que no quiera que yo trabaje como si fuera a ganar más. Y luego también, por otra parte, nos llena de ilusión lo que vamos consiguiendo, porque al final de cuentas, la compañera Mariana, a la vez de llevar al Tribunal Europeo a España, pues se ha reconocido la prestación por desempleo. Aún no tenemos una estadística clara cuántas mujeres se han beneficiado, pero por lo menos, lo comentaba al principio, es un paso adelante. Ahora ya tenemos un borrador a través del cual podemos trabajar. Es el Real Decreto 893 del 2024, donde se recoge la protección a la seguridad y la salud en el ámbito del servicio de hogar familiar. Entonces, seguimos para adelante. Nosotras, yo creo que no vamos a flaquear, seguimos trabajando. Creemos y queremos que más compañeras pues se motiven y sigan trabajando, y que si en algún momento nosotras no estamos, pues hay alguien más que siga empujando.
Para terminar, ¿cómo ves el futuro de las empleadas de hogar en nuestro país, que se posiciona como segundo generador de empleo doméstico de Europa?
Yo creo que para ser el segundo, el ampararle los derechos a las trabajadoras deberían de ser consecuentes y no evadir la ley con excusas como es lo que hay o es que no tengo más dinero. Nosotras entendemos y comprendemos que no todas las personas tienen los medios económicos para permitirse pagar a una trabajadora el sueldo que le corresponde. Si nosotras económicamente no tenemos los medios, lo que nosotras sí que pedimos es que no se les explote. Las trabajadoras merecen tener un sueldo digno, merecen tener unos derechos en condiciones, aunque la ley no lo recoja, nosotras como empleadores, pues por lo menos ser conscientes de ellos y no aprovecharnos de la situación de vulnerabilidad que tienen.
Pues os deseamos mucho éxito en vuestro trabajo. Te agradecemos mucho tu siempre disponibilidad y también tu testimonio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego, Carmen.
Ha estado en el programa Dolores Jacinto Nieto, mexicana, que lleva 14 años en nuestro país, activista social por los derechos de las trabajadoras de hogar y de cuidados. Actualmente coordina la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados, en la cual milita desde su creación en 2017. Se llamaba como vos.
En la agenda de los próximos días, el martes 24, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 2, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa. Vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!